Ramón de la Morena.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, ra, ra. El lobito está cobrando, tra, la, 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 la. Los borreguitos.
Bueno, pues tiene pinta que esto va a ser que sí, ¿eh? El Atleti se acuesta esta noche más líder, con 4 puntos sobre el Barça y 5 sobre el Madrid. Que eso sí, si gana mañana en Granada, serían solo 2 sobre el Madrid y quedarían 2 partidos que en algún caso van a tener parte de público dentro, porque el gobierno va a dejar pasar un 30% en las zonas de España donde haya menos contagios, siempre que no pasen de ese 30% y en ningún caso más de 5.000 personas en ningún estadio. Ha ganado el Atlético de Madrid 2-1 a la Real Sociedad hace 10 minutos. La Real apretó mucho en los minutos finales, le ha hecho sufrir mucho al Atleti en ese final de partido. Se ha acabado la tila en Madrid. Va a ser el final de liga que os estáis imaginando, porque aún no hay nadie descendido ni tampoco se conoce el campeón, aunque con esa victoria de esta noche sobre la Real Sociedad 2-1, el Atlético de Madrid se puso 2-0 con goles de Carrasco y luego Correa, pero en la segunda parte, en los minutos finales sobre todo, cuando dio ese habitual paso atrás que da el Atleti, Zubeldía hacía el 2-1 y los 4 o 5 minutos finales fueron de angustia. Antes el Sevilla ganaba al Valencia, el Celta al Getafe y el Huesca al Atleti de Bilbao, en partidos que ahora os voy a pormenorizar y después a explicar con otro agravante. Digo otro agravante del VAR, porque esta noche ha habido una mano involuntaria, bueno, ha habido una, no, ha habido dos, que esta vez no se han pitado. El Sevilla ha ganado 1-0 al Valencia con un gol de Nesiri. El Huesca ha ganado 1-0 al Atleti de Bilbao, un gol de Sandro que saca al Huesca de los puestos de descenso a la espera de lo que haga mañana el Valladolid. El Celta de Vigo ha ganado 1-0 al Getafe, un gol de Nolito y, como os decía, otra de las polémicas. Se ha producido una mano de Aidú, el central del Celta. Una mano muy parecida a la del otro día en Sevilla, o sea, en Madrid con el Sevilla, la de Militao. Hoy no la han pitado. Las explicaciones, las mismas. Y en este último partido, en el partido de las 10, el Atleti le ha ganado 2-1 a la Real Sociedad, con esos dos goles que os he dicho de Carrasco y de Correa, y de Zubeldía para la Real Sociedad. Mañana se completa esta jornada con los 3 partidos que faltan. A las 7, el Valladolid-Villarreal. El Valladolid ahora mismo está en puestos de descenso, pero si sale mañana, si gana mañana, se pondría con 34 puntos, y se pondría un punto por encima del Huesca, que entraría el Huesca entonces en zona de descenso. Pero si el Valladolid no gana, se quedaría en puestos de descenso. A las 8 juega el Eibar frente al Betis y a las 10 el Granada en los Cármenes frente al Real Madrid. En Inglaterra, partido de ida, el Chelsea ha perdido 0-1 con el Arsenal. Ha habido también liga en Italia. Ha ganado la Juventus en el campo del Sassuolo 1-3. A pesar de la victoria, la Juve sigue fuera de los puestos de Champions a falta de 2 jornadas. El Torino ha perdido 0-7 con el Milán, con 2 goles para el Milán de Teo Hernández y 1 de Brahim. El Inter le ha ganado 3-1 a la Roma. Y en Francia, en semifinales de Copa a partido único, el Montpellier y el Paris Saint-Germain han empatado 2, con 2 goles de Mbappé para el Paris Saint-Germain, que al final se ha metido en la final en la tanda de penaltis. Y como os he dicho, el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha anunciado esta tarde la vuelta del público a los estadios en primera y segunda división, pero sí, pero no. También lo van a permitir en la Liga ACB de baloncesto, solo en las comunidades autónomas que estén en fase 1. Ahora mismo, en esa fase está la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Murcia y Extremadura. Y solo también con un aforo del 30% y hasta un máximo de 5.000 personas. Os decía que, bueno, pues partidos que se podrían esta semana se podría entrar parte del público en el Valencia-Eibar y en el Villarreal-Sevilla. Son los así, 2 que he visto así un poco por encima. Y hay un tema preocupante que también quiero comentaros esta noche, que es esa investigación que ha abierto la UEFA, bueno, que ha hecho público hoy la UEFA, porque Ceferín lleva afilando el cuchillo ya bastantes días, ¿no? Para estudiar una posible sanción al Madrid, al Barça y a la Juventus, porque no han abandonado todavía la Superliga. Ceferín ha dicho que va a sancionar a los 12, pero que los 9 que se han salido y le han hincado la rodilla, esos, a lo mejor a eso nada más que les corta un dedo, pero que al Madrid, a la Juve y al Barça, a eso los va a dejar sin mano. Os lo digo un poco caricaturescamente. El Madrid, la Juve y el Barça, y en realidad los 12 equipos, lo que han hecho ha sido, se están amparando detrás de ese auto, de ese juez de Madrid, que prohíbe por lo penal y tasativamente a la UEFA amenazar a estos clubs, hasta que no se resuelva todo en los juzgados. El asunto está ahora mismo en la Corte de Luxemburgo. O sea, que esto va a organizarse una guerra, pero entre medias de todo esto, Ceferín dice, yo estoy en Suiza, estoy en mi castillo de la UEFA en Suiza, aquí no me alcanza nadie, esto es un club privado y yo hago lo que me dé la gana. ¿La justicia europea va a permitir a la FIFA, o sea, a la UEFA, hacer lo que la dé la gana? Bueno, acordaros que a Blatter le sacó el FBI y lo enchironó, y junto a Blatter a toda la banda. Bueno, esto me parece que son tambores de guerra que empiezan a sonar y todavía no se sabe en qué puede acabar todo esto. Pero tiene muy mala pinta y da muy mal tufo. En tenis, debut con victoria de Rafa Nadal en el Master 1000 de Roma. Nadal ha ganado al italiano Sinner 7-5 y 6-4. En el Giro Italia, que se está corriendo, ha habido una mala noticia, luego lo explica Pedro Delgado. Mikel Landa ha tenido que abandonar la carrera después de una caída muy dura a 4 kilómetros de meta. Le han tenido que evacuar en una ambulancia con fractura de clavícula. La victoria al sprint ha sido para el australiano Cale Hewan y el italiano Di Marzi sigue como líder. Y también hoy hemos conocido a los abanderados españoles en los Juegos Olímpicos de Tokio. Serán, como ya os imaginabais y ya se había anunciado, el piragüista Saúl Cravioto, el mismo al que el Mangas, ¿os acordáis del Mangas? Aquel presidente de la Federación de Remo, que Dios guarde mucho tiempo fuera del remo, y la nadadora Mireia Belmonte, serán los abanderados. Bueno, os voy a llevar a ese estadio metropolitano. He estado dando un poquito de tiempo porque ahí en ese estadio metropolitano tengo a Jano Mori y a Hugo Condés. Y no sé, se han llevado un cubo de tila, pero no sé si les quedará algo. Jano, Huguito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? José Ramón, buenas noches. Mira, aquí recogiendo, que ya nos, como sabes, con el protocolo nos desalojan del estadio, a ver si esto cambia el año que viene y podemos trabajar con la normalidad habitual. Tengo el desfibrilador enchufado, porque venía Jano después de mucho tiempo sin venir al fútbol, y la verdad que lo ha pasado mal el hombre, pero afortunadamente el Atlético de Madrid ha sacado los 3 puntos, sigue dependiendo de sí mismo, el primero de las 3 finales lo ha conseguido ganar, con más sufrimiento del que posiblemente ha merecido durante el partido, y bueno, pues la próxima cita sin duda para el Atlético de Madrid es el próximo domingo, en ese partido que tiene aquí en ese mismo estadio contra el Club Atlético Osasuna.
¿A Jano qué le tenemos? ¿En la rueda de prensa de entrenadores, entiendo?
Voy ahora mismo para esa rueda de prensa, José Ramón, buenas noches.
No te quita la gorra, que esta noche hace fresco, ¿eh?
Telemática, bueno, no hace tan mala temperatura y además al final los últimos minutos han sido calientes porque lo había sufrido ante el acoso de la Real Sociedad. Ahora mismo está el Wanda Metropolitano, bueno, pues con todavía las luces, todavía la emoción que hemos sentido por este partido. Vemos a Enrique Cerezo, que está haciéndose unas fotografías y que ha saludado a sus jugadores en el césped del Metropolitano, y también al final del partido esos 300 aficionados que estaban en las afueras del estadio pues han tirado cohetes, porque hemos visto cómo celebraban los jugadores de Tico Madrid esta victoria, como si realmente hubieran ganado algo importante.
¿Han lanzado cohetes?
Sí, sí, han lanzado cohetes. Unos 300 aficionados que han estado todo el partido haciéndose sentir desde la bandera del Metropolitano en el exterior para que los jugadores sintieran su aliento, su apoyo, y finalmente, como te digo, han lanzado cohetes celebrando la victoria del Atlético de Madrid.
Bueno, ahora en cuanto empiece la rueda de prensa del Cholo Simeone, me comentáis, y también me interesa mucho la de Manuel Alguacil. Abel.
Muy buenas, José Ramón.
Buenas noches. Joder, esto no puede ser bueno para la salud.
Esto no puede ser bueno para la salud.
Ni para. Esto no.
Ni para.
Digo que no, ¿verdad? Esos últimos 5 minutos.
Eso.
¿Has visto?
No, yo sobre todo, quizá para mí, José Ramón, sobre todo que a partir de la segunda parte, por decirlo de alguna manera, es decir, los últimos 20, 25 minutos, el Atlético de Madrid se ha negado a jugar, se ha negado prácticamente a no intentar sacar con el balón jugado, simplemente, bueno, pues intentar defender y sacar ahí el balón como fuera, achicar espacio.
Si es que tampoco tiene necesidad de hacer eso, ¿verdad? Yo creo que no.
Claro que no,
porque... No tiene necesidad, muchas veces se hace porque dice, bueno, quieres demostrar como entrenador que decir, bueno, yo soy, yo dirijo, yo hago, a mí no me pillan en un renuncio, a mí no me... Pero claro que te pueden pillar. Claro que te pueden pillar como le pillaron ayer al Barça.
No, y sobre todo cuando hoy tal y como estaba el partido con 2-0 con la Real Sociedad, que bueno, que tampoco estaba apretando en ese momento tanto, y realmente el partido se ponía para adelantar un poquitín las líneas, robar y salir a la contra, porque la Real Sociedad se prestaba a eso. Y hoy es de esos partidos que hay que ir a buscar el tercero, porque realmente el partido se prestaba a eso, y ese partido se hubiera muerto y no hubiera pasado los últimos 15 que has pasado realmente, bueno, que podía ocurrir cualquier cosa, porque además cuando tú sabes muy bien, ha ocurrido con el Elche, ocurrió con el Alavés, si no recuerdan mal, y tal, acuérdate, y en los últimos minutos estás tanta gente metida ahí que un penalti te puede llegar en cualquier momento, y además con la polémica que hay con las manos, que cualquier sí. mano que te dé ahí de cualquier manera, pues el árbitro le pillas atravesado, penalti, y has podido empatar un partido y ponerlo complicado en la liga, claro.
Enrique Ortego, buenas noches.
Hola, José Ramón, buenas noches.
Fíjate, a mí me llama una cosa la atención, ¿no? Y es que el Atleti sale sale ambicioso, sin miedo, ¿verdad? No, sale sin cadena, sale
sin cadena,
como el otro día salió en el Camp Nou, ¿no? Pero luego se produce una metamorfosis rara, ¿verdad? Cuando él tiene necesidad de ganar, el otro día salió por el Barcelona, pero salió que mereció ganar al Barça.
Y los tres últimos partidos, José Ramón, después de lo de San Mamés, donde salió de una forma ridícula cuando se estaba jugando el título, luego aceleró, luego le metieron el gol en el minuto 80 y tantos, pero los últimos partidos ha salido muy bien en Elche, en el Camp Nou, hoy ha hecho 70 minutos de juego muy buenos, atacando, defendiendo hacia adelante, la defensa alta, combinando, buscando espacios, creando ocasiones, no es normal todo lo que ha fallado hoy Luis Suárez, pases últimos de Correa que se te escapan por muy poco. Es que ha hecho un partido, 70 minutos de partido casi perfecto, tanto en defensa como en ataque. Pero luego, chicos, acaban al final, Abel lo ha definido muy bien, acaban atrás, en cualquier percance les hace temblar las piernas, pierden confianza, y eso que la Real hoy, en los últimos minutos, incluso ha dado facilidades, ha cambiado de sistema, ha quitado titulares. Era de decir, bueno, atácame porque te estoy invitando a que me ataques. Y claro, eso jugando de la liga es muy peligroso.
Gica Crayoviano, buenas noches.
Gica. Hola, muy buenas noches, Josera.
A ver, ¿dónde te pillo?
Aquí me pillas. ¿Dónde me vas a pillar?
Que te iba a decir que... ¿Te ha decepcionado un poquito la Real Sociedad, sobre todo en la primera parte?
Primero por el planteamiento. Ha dejado muchísimos jugadores fuera que yo no lo entiendo, porque mejor campo que para jugar que este no hay muchos hoy día en España, ¿no? Y además la Real estaba bien, yo creo que más o menos puntuando hoy y ganar uno de los dos partidos, está en Europa el año que viene en Europa League, pero me ha sorprendido la decisión del míster por el planteamiento. La Real ha estado 30 minutos en la primera parte a merced del Atlético. Y luego, sin explicármelo, el Atlético ha reculado, se ha metido en su campo, ha dejado a la Real manejar el partido. La Real tiene calidad, tuvo dos ocasiones enormes. Isaac, que sacó una mano prodigiosa, o Black, en un tiro un poco escorado hacia la izquierda. Y luego en la segunda parte los mismos derroteros. Empezó bien el Atlético, pero a partir de minutos 70, 65, 70, con los cambios que a mí tampoco me gustaron mucho porque prácticamente no jugó ningún titular, para decirlo de alguna manera, pues, y por el miedo del Atlético de Madrid a no perder o empatar,
es que parece
pues
que la Real tuvo ocasiones. Ha habido un momento, Gica, que digo que parece que ha habido un momento como que a la Real Sociedad como que no le iba al partido cuando ha empezado a hacer ya todos estos cambios, como diciendo, bueno, pues ya, esto lo guardo ya para los próximos partidos. Pero es que la Real, si mañana gana el Betis, pasa a ser sexta en vez de ser quinto. Se juega mucho dinero de un puesto a otro. Eso por
eso por te he lado, dicho, ¿no? ¿Sí? Y estar en Europa el año que viene, a no estarlo. Y
teóricamente tiene que estar la Real, debe de estar, porque si
sí, debe estar por la plantilla que tiene, por el equipo, por el estilo de juego, por todo lo que ha hecho este año, ¿no? Lo que pasa es que, José, no puedes regalar un partido, porque para mí, hoy la Real ha regalado un partido al Atlético de Madrid.
Bueno, tanto
por,
como
por
eso.
Por lo que hemos dicho. Y además, los tres jugadores que estaban en el campo de titulares, los has cambiado los tres. Monreal, Oyarzabal e Isaac, que ha sido el mejor del partido en la primera parte de la Real.
Sí que es verdad, Abel, que el Atleti ha tenido ocasiones y ha perdonado, ¿eh? Ha perdonado porque bueno, se han presentado delante de Remiro varias veces solos y han perdonado y ha habido ocasiones muy claras.
Pero
muy...
también, curiosamente, Joserra, el Atlético de Madrid, las dos primeras veces que ha llegado a puerta, si no recuerdo mal, ha hecho dos goles, ¿eh? Y eso también es muy importante para coger confianza y sentirte fuerte. Es decir, que si vimos las estadísticas al principio, luego también tuvo dos oportunidades en la Real Sociedad, lógicamente, afortunadamente no lo consiguió, y el Atlético de Madrid también tuvo alguna contra más también, una vez que ya había conseguido los dos goles, que podía haber hecho el tercero, que yo creo que hubiera sido para mí definitivo, porque ese partido se prestaba a eso, ¿no? Pero también es cierto lo que tú dices, tú has tenido más oportunidades, pero bueno, al final ha llegado al descanso que realmente, bueno, pues había hecho, como ha dicho Enrique, para mí estaba haciendo un partido más que decente, bastante bueno, y una Real Sociedad que parecía, como hemos comentado antes, que no iba el partido con ellos, por eso, por el equipo que ha sacado Alguacil, porque realmente, bueno, yo creo, vuelvo a repetir, lo he dicho antes en directo, pues yo creo que Alguacil ha puesto en la balanza dónde me voy a jugar más los partidos y dónde voy a poner a la gente de más peso específico del equipo, porque me estoy jugando los puntos. Y yo creo que para mí tengo la sensación que han medido esa balanza y ha resultado, bueno, pues jugársela más en los dos partidos que le quedan que en este, ¿no?
Ahora, ¿qué momento el de Carrasco está en estado de gracia? Fíjate que a la izquierda la tiene para sujetarse, pero ese balón que le viene a la derecha, la para con la derecha y con la misma derecha la enchufa en el primero. Y qué momento también el de Correa, y qué momento el de Suárez, que egoístas son algunos delanteros, o casi todos los delanteros. Se va todo cabreado porque le quita cuando faltan 10 minutos, me cago en la mar. Además, ¿eh? Has visto que se va cabreado, pero joder, faltan 10 minutos, que se está jugando la liga, el Atleti. No.
Y además que Suárez había hecho un buen esfuerzo, ¿eh? Porque
sí,
Suárez,
la
Real Sociedad es un equipo que te somete, aunque parezca que no está haciendo un equipo, es un equipo que, mira, seguramente, yo ahora mismo no sé las estadísticas, pero yo me aseguraría que ha completado el doble de pases que el Atlético de Madrid, casi seguro, y eso, quieras que no, hace que el equipo contrario, en este caso el Atlético de Madrid, esté detrás del balón, y haya jugadores como Suárez, que estaba muy solo, mira, arriba.
Pases totales de la Real, 659 por 354 del Atleti.
Pues casi lo que te he dicho, casi la doblado.
Por eso te digo, ¿no? Y la posesión de la Real, un 66% por un 34% del Atleti. Claro. Al tener el balón, claro, por eso decía Coque al final del partido que estaban reventados, claro, de cansancio.
Claro.
Claro, es que les han hecho correr muchísimo. Y sufrir y con un estrés. El balón de Portu al palo, que le da con el efecto contrario. Si le da con el otro efecto, veremos a ver si no había entrado. ¿Has visto? Ha sido tremendo, ¿no?
Es el Atleti, hijo de Ramón.
Sí.
En estado puro. Para lo bueno y para lo malo.
De todas maneras, ¿te ha llamado la atención, Gica? No sé, a lo mejor no. Pero sobre todo, que Imanol no haya sacado a Silva ni un solo minuto.
Ni a Silva, ni a Januzaj. Sí, me ha extrañado, porque donde le puedes hacer daño al Atlético de Madrid, José Ramón, es entre los medios centros y la defensa, en esta zona, ¿no? Y la Real no ha intentado casi nunca. Ha hecho el chaval cuando ha entrado Roberto López, ha tenido un pase filtrante. El pase a Portu lo mete el chaval, que Portu tira al palo, luego el rechace llega a Bautista, que tira y la saca Savic, que el balón iba a portería, iba hacia adentro, ¿no? Aquí yo he hecho en falta a Silva, en los metros estos finales, donde sí hoy la Real no ha estado fino, que está casi siempre fino en la media punta, porque viene Januzaj, te viene Oyarzabal, te viene Silva, te viene Merino, que tampoco está, pero bueno, la Real, sin jugar a nada, Josera, ha tenido opción de llevarse algo positivo del Wanda, pero te digo, por desméritos más del Atlético, que por méritos de la Real.
Sí, es que yo creo que Imanol ha pensado, bueno,
ha sido un partido extraño, muy
sí,
extraño.
Lo que digo que ha pensado, pues tengo que jugar el domingo con el Valladolid, y después tengo Osasuna. Pues a lo mejor ahí es más fácil conseguir puntos. A mí me parece que el Valladolid va a ir a San Sebastián el domingo. Es que se está jugando la vida. No sé lo que hará. Espera un momento, voy a ver qué explicaciones da Simeone a Ricardo Sierra.
¿Es un ejemplo de lo que quiere el Cholo Simeone para el Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que más. El primer tiempo fue muy, muy bueno, donde jugamos con velocidad, con intensidad, tuvimos situaciones de gol, no pudimos concretar varias jugadas importantes, bien concebidas desde el juego, y así todo, nos fuimos 2-0 al primer tiempo, donde habíamos hecho un primer tiempo muy, muy bueno.
Decía Carrasco, somos hombres, no somos máquinas, no podemos mantener ese ritmo los 90 minutos.
Bueno, pero acá lo importante es cómo terminan los partidos, porque evidentemente la gente siempre quiere ver lo mejor de cada uno de nosotros y evidentemente no está fácil, hay mucho esfuerzo, es un año muy duro, fue un año muy difícil para todos los equipos y bueno, nosotros no somos la excepción, donde hay muchas cosas que hemos tenido que pasar para estar en este momento.
¿Qué destaca más? Precisamente esa primera parte donde el fútbol ha sido generoso, lo digo por el Atlético de Madrid, por sus piernas, por su presión, porque aunque le ha faltado un poquito más de pegada, ha dominado, o la capacidad de sufrimiento que ha tenido el equipo en los minutos finales.
Bueno, el sufrimiento innecesario, seguramente, porque al haber tenido tantas situaciones de gol, me vino en mente mucho el partido del Levante, donde terminamos perdiendo y habíamos hecho un partido fantástico donde hicimos muchas situaciones de gol y no la pudimos meter. Y ese 2-0 que se puso 2-1, te empieza a agarrar el vértigo y evidentemente ya no había salida en ataque buena y eso empeoró el final del partido.
Eso, no cerrar el partido a pesar de tener esa ventaja de 2 goles en el marcador. Hay una imagen, parece que está usted rezando, no sé si es un momento puntual.
A Mario cuando sale gambeteando en una, por favor, sacala un poquito lejos, que no pasa nada, no se asusta a nadie y que no dé vergüenza pegarle para arriba si es necesario.
¿Cómo de importante es esta victoria? Lo digo porque la ventaja ahora con el Barcelona, que ayer pinchó, es mayor y el Madrid juega mañana y entiendo que tendrá un poquito más de presión al haber ganado el Atlético de Madrid.
Bueno, nosotros a recuperar, va a ser duro de acá el domingo, porque obviamente todos los equipos estamos en la misma dinámica, pero el cansancio está, el ansia existe, y a pensar simplemente en recuperar y en el partido que nos importa, que es el del domingo. Después todo lo otro no podemos hacer y decidir nada.
Le quería preguntar por dos nombres. Coque, 500 partidos con el Atlético de Madrid, 464 con usted como entrenador. ¿Qué supone?
Y lo decía el otro día, la verdad que me llena de orgullo, ¿no? Uno de los chicos que cuando llegamos estaba por irse al Málaga y lo vi en un video y le dije que no tenía ningún argumento para que confiara en mí, pero consideraba que iba a ser un jugador importante para el equipo. Y se quedó, empezó a trabajar, primero estaba Diego Rivas, estaba Arda, empezó a estar él de a poco empujando desde atrás, hasta que bueno, se fue Diego Rivas y él empezó a ocupar ese lugar que hoy tiene, capitán. Jugador importantísimo para nuestro equipo y una referencia de nuestro juego, sin duda.
¿Y qué le dirías al público, ese que está gritando, que ha gritado su nombre durante...?
Emocionante, la verdad que cuando empezó el partido y la gente empezó a gritar, lo necesitamos a la gente. Sé que es difícil para las comunidades, sé que es difícil para el gobierno, sé que es difícil para todo el mundo, pero el fútbol necesita un poco de gente.
Gracias, Diego.
¿Qué memoria tiene Simeone? ¿Cómo ha hecho toda la historia de Coque, Quique?
Sí, claro, él en esos detalles sabe tocar la fibra del jugador.
Se acordaba de Diego Rivas, claro, que jugaba, que luego Diego Rivas se va a la Real.
Claro, jugaba de medio centro, él sabe exactamente el puesto en el que Coque. Fíjate, yo no me acordaba ahora mismo, cuando lo ha dicho, no me acordaba yo que pudiera tener una posibilidad de irse Coque al Málaga, supongo que cedido, ¿no?
Sí,
lo ha dicho de esa forma que lo ha dicho, que es evidente que lo tenía. Hoy Coque ha hecho un gran partido. Cuando Coque juega bien, el Atlético juega bien. Son cosas que van unidas de la mano, ¿no? El día que Coque está desastroso, el equipo es desastroso, pero el día que Coque está bien y Coque vuelve a estar bien, puede, a ver si pilla esta ola la selección del Coque bueno, porque el Coque bueno juega muy bien al fútbol, ¿eh?
Joder, lo van a necesitar. Están pensando en entrar al aporte. Fíjate tú cómo está el nivel. Me ha llamado la atención, Abel, cuando le decía a Ricardo Sierra que a quién estaba rezando, y decía a Mario, le estaba pidiendo que la sacara del campo el boleón, ¿no? Que no le dé miedo a dar el
boleón.
Que la rompiera, que no le diera miedo, ¿no?
Que la rompiera, claro, pero también eso, hombre, yo no sé en qué minuto ha sido concretamente eso, no,
era
partido.
Al final, era al final, sí.
Ya sería, me imagino, que el final, sí. Porque ya esos segundos de angustia que estás viendo que esto está terminado, pero cualquier detalle, cualquier pequeño detalle que ya no controlas, te puede convertir en este caso en un empate, que hubiera sido desastroso en ese sentido.
Vamos, este se junta, tiene Simeone en la defensa, a Varane con Courtois, cediendo en corto, y a Marcelo al lado. Y haciendo la expresión cuatro delanteros y le da
o a Ter Stegen sacándole el balón en corto ahí a Xavi.
Uy, le imagínate. Le da un síncope, le da un síncope.
Bueno, tiene ya Félix, que vaya 25 minutos que ha hecho ya Félix, Dios mío.
Esa es otra. Es el fichaje más caro de la historia del Atleti, sale en el minuto 73 y es que yo no recuerdo algún balón que haya tocado, ¿eh?
Yo creo en jugada. No,
ninguno.
En jugada seguro.
Hombre,
que no.
También es cierto, José Rá, que eran los peores momentos del Atlético de Madrid. También hay que reconocerlo, ¿eh? Que en ese momento la
sociedad. Ya, bueno, pero supuestamente tú eres la figura del Atleti. Claro, sí. Claro, es que supuestamente tú eres
se le ve que le falta algo, que no está contento, eso está claro.
Pero Abel, por lo menos en la presión, le mandó una vez un compañero a presionar al portero o al central. Porque no estaba fuera del partido.
De todas maneras, al Atleti le queda Osasuna en el Calderón y bueno, el último partido y no, el domingo Osasuna y luego el Valladolid. Es asequible, pero entendiendo que posiblemente tanto el Madrid como el Barça, no sé si el Barça, pero que el Madrid pueda perder algún punto, ya sea en Granada o ya sea con el Villarreal, ¿no?
Bueno, el Atlético tiene la virtud de que no tiene que mirar a ninguno de los dos. Es decir, yo creo que el partido de Osasuna en casa, si sale como ha salido hoy ha salido dominador, ha querido el balón, ha atacado, ha presionado arriba. Hoy es que el Atlético ha hecho hoy muy buenos 70 minutos, como hizo la primera parte del Camp Nou. Es decir, es que el problema de este equipo es que sea capaz de hacer esos buenos minutos a más de juego, de ocasiones de gol, de presionar, de defender bien con la defensa alta y que luego pueda hacer esos últimos minutos que hace, que le pasó en el campo del Elche, antes lo he dicho, en el campo del Barça y ahora. Pero yo creo que el partido de Osasuna es un partido que debe ganar un equipo que se juega la Liga y luego tienes que ir a Pucela a jugártela con un equipo que normalmente se va a buscar el descenso. Bueno, sí. Pues que cada uno busque lo que quiere.
Ahora, puede ser, no sé, a lo mejor estoy haciendo aquí un canto de sirena, ¿no? Pero ¿podría ser que el Atleti fuera campeón ya en el último partido, Abel?
Hombre, ojalá. ¿No? Yo, José Ra, te digo una cosa. El fútbol, la experiencia me dice que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene, como dice Enrique, si vemos un poco los números, puede ser. El Osasuna no se juega nada, pero ojo, eso es peligroso. Ojalá no se juegue nada, porque ahora mismo... No,
pero, a ver, es que el Madrid tiene que ganar mañana en Granada. Que
bueno, eso por supuesto, tiene que si no gana, es que estamos hablando... Vamos,
claro, es que estamos el Atlético ahora está a 5 puntos.
Que el Madrid va ganando.
Supongamos que el Madrid gana en Granada o empate y se pone con 76 como el Barça y está a 4 puntos. Luego luego el Madrid tiene que ir a Bilbao seguido y el Barça jugar el domingo con el Celta, sí, y luego el Atlético de Madrid
Valladolid.
El próximo partido es Osasuna, luego el Valladolid, pero digo que a lo mejor antes de llegar a Valladolid igual el Atleti, claro, igual le vale un punto al Atleti, ¿no? No sé,
lo que pasa es que las cuentas, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que echar las cuentas de que depende de sí mismo y claro. Tiene que ganar sus partidos. Y a partir de ahí que los demás hagan lo que tengan que hacer. Es decir, porque claro, si no cada uno lo adecuamos a lo que nos interesa, ¿no? Tú y yo echamos las cuentas que nos interesa y los del Madrid echarán las que le interesan a ellos. Eso está
sí,
claro,
anda, tú dile a Bustillo que el Madrid no va a ganar mañana. Bustillo claro, ya lo cuenta como que estamos con 78. A dos, sí.
Sí, claro. Yo de cara al partido de contra Osasuna, el mayor temor que tengo, le tengo en el propio Atlético Madrid. Y te digo por qué. Porque
¿temen más el Osasuna, por ejemplo, que a la Real?
Sí, pero te voy a decir por qué. Porque lo que yo opino, porque el Atlético de Madrid viene de hacer dos grandes esfuerzos muy continuados contra el Barça y contra la Real Sociedad. ¿Por qué? Porque son dos equipos que te someten, dos equipos que te obligan a defender, dos equipos que te bailan mucho, te hacen, bueno, te mueven mucho.
También el Atlético lleva sin valor. Competición europea bastante tiempo, sin competición de Copa bastante tiempo. Claro, el Atleti lleva jugando más cómodamente.
Estamos ya a final de temporada, José Ra.
Bueno, claro, pues más lo notará el Barça y más lo notará el Madrid. El Madrid acaba de caer con el Chelsea. El Barça ha jugado la final de Copa. O sea que el Atleti quedó fuera de todo eso, ¿no? Y tiene una plantilla. A mí me parece que el Atleti, y tú lo sabes, tiene mejor plantilla.
Sí, hombre, claro. Tiene un plantillón. Y además es la plantilla más... Pero es que el Cholo tampoco va a cambiar. ¿Tú crees que va a cambiar el equipo de aquí a Osasuna? Van a jugar los mismos.
Pues seguramente.
Hombre, ya te lo digo yo, van a jugar los mismos que ha jugado hoy.
Le están funcionando muy bien, ¿no?
Bueno, a ver, como mucho puede entrar Jiménez, como mucho. Y el resto van a jugar los mismos.
Sí. En fin. Espera un momento que tengo a Janito, a Jano Mugrín, no sé si haya podido escuchar a Coque. Jano.
Sí, hay que decir que la rueda de prensa, tanto de Imanol Aguacil como de Diego Pablo Simeone, van a comenzar con el retraso porque hay unos problemas técnicos, las cosas de la tecnología y de las ruedas de prensa telemáticas, pero sí podemos escuchar, antes lo decía Simeone, al capitán, a Coque, 500 partidos le contemplan, analizando lo que es este final de campeonato apasionante.
Cansado, la verdad que al final hemos hecho un trabajo espectacular hoy en el partido, desde principio a fin. Sí que es cierto que bueno, el resultado lo llevamos 2-0, hemos dado un pasito atrás, yo creo, al final, pero bueno, hemos hecho un grandísimo esfuerzo para ganar, que es lo que teníamos que hacer, más allá de momentos muy buenos que hemos hecho en el partido y no tan buenos como puede ser el final, pero bueno, esto es apretar, sumar de 3-3 y bueno, el domingo tenemos otro. Nos quedan dos partidos todavía y queda, parece que no, pero queda un mundo, ¿no? Se aprieta muchísimo la liga, siempre lo hemos dicho, estos últimos 5 partidos y nos hemos dado cuenta, ¿no? Estas últimas jornadas que al final todo el mundo se deja puntos y para nosotros estos partidos son finales, ¿no? Hoy ha sido una final, la hemos ganado y el domingo tenemos otra final que queremos ganarla y bueno, y así consecutivamente hasta el partido de Valladolid, que también iremos a ganarlo. Somos el Atleti, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Y si no sufrimos, no seríamos nosotros. Que confían en nosotros, que nosotros no vamos a dejar la vida y eso con ellos seguro que están satisfechos de nosotros.
Les ha gustado a los jugadores, ¿no? Escuchar a todos los aficionados en esa explanada de la bandera en el Wanda Metropolitano, Jano, ¿eh?
Sí, les ha gustado. Es más, estoy ahora mismo fuera, ya se han marchado, hasta hace unos minutos estaban todavía por aquí seguidores, hasta unos 300, 400, han permanecido todo el partido cantando, animando a su equipo, y al final, como te contaba antes, José Ramón, han tirado cohetes por lo que consideran una victoria muy importante que acerca al Atlético de Madrid al Campeonato Nacional de Liga.
Bueno, pues como si hubiese alguna novedad importante en la rueda de prensa del Cholo Simeone, ya me avisas tú, Jano, pero más o menos ya la habéis escuchado con Ricardo Sierra y por ahí intuyo que va a ir, ¿no? Sí. Abel, Gica, Enrique Ortego, hasta el
buenas
domingo
noches.
Si Dios quiere.
Muy buenas noches.
Un abrazo.
El Transistor, José Ramón de la Morena, Onda Cero.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
A diferencia de otros huelemoñigas, los periodistas de raza hablamos cada noche en el templo de la radio. Escuchen La Noche del Cóndor.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con 2 nuevos episodios cada viernes.
Si coges y diseñas una naranja pequeña como mascota del Mundial, la llamas Naranjito, claro, no Meloncito ni Rabanito.
El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras.
Codere, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. En exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
Los hombres de Paco.
No lo pillo.
El mejor estreno de ficción española en 2 años.
En marcha.
Ya disponible en Atresplayer Premium, el capítulo 2.
Esto es un asunto de seguridad nacional.
Cada domingo.
¿Qué puñetas estás haciendo aquí?
Un nuevo capítulo, en exclusiva.
Aquí van a rodar cabezas, ¿eh?
En Atresplayer Premium.
En Onda Cero seguimos en el Transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, pues ha ganado el Sevilla al Valencia 1-0 con un gol de Nesiri, aunque era un partido casi sin trascendencia, un partido que comentábamos como aburrido y que ha servido para ver a futbolistas posiblemente menos habituales de los dos equipos. Antoñito Fuentes, Sevilla, buenas noches.
Hola, José Ra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha dicho Lopetegui? ¿Estaba contento?
Bueno, pues está contento, no puede ser de otra manera. A pesar de que después de lo del Atleti ya se despide de las posibilidades del título de Liga, está muy satisfecho, porque fíjate los datos que te voy a dar. 74 puntos a 2 de la máxima puntuación histórica del Sevilla de Emery en la temporada 14-15, 23 victorias y 52 goles a favor. Es un temporadón, sin duda, el que ha hecho el equipo de Lopetegui, que además en la rueda de prensa se ha referido al tema del día. Vamos a escucharlo, porque hablaba de la posibilidad de que entre la gente a los estadios.
Comentaba antes que es una buena noticia, evidentemente, por dos motivos. Una, porque si se abre al público es que la cuestión de sanidad y médica está un poco mejor, y eso siempre es una buena noticia para la sociedad. Y la otra, porque en el fútbol, lógicamente, está de bienvenida. Si aparece el público en los estadios, pues bienvenido sea, ¿no? Es lo que todos queremos. Llevamos un año entero con la motivación y las ganas de jugar cada partido por nuestra afición, pero también con la tristeza de no ver esas gradas llenas. Ojalá que cuanto antes puedan estar. Eso significará que el fútbol está enhorabuena, pero sobre todo la sociedad está enhorabuena, porque la situación sanitaria está mejor, ¿no?
Pablito Blanco, de esos menos habituales como Escudero, como Oliver Torres u Osquita Rodríguez, ¿quién es el que más te gusta o el que consideras que ha aprovechado más la oportunidad?
Oscar. Buenas noches. En primer lugar, buenas noches, José Ramón. Uh-huh. Yo creo que Oscar ha sido el más normal, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Lo demás, yo creo que le faltaban ritmo, le faltaban minutos, le faltaba fútbol. De todas maneras, el equipo en el primer tiempo no estuvo para nada bien, fue un partido bastante aburrido, como bien has dicho antes. Y bueno, ya en el segundo tiempo, con la salida de los titulares, porque ellos se enmendó bastante, ¿no? Pero Oscar, yo creo que ha sido el mejor de los no habituales.
Oye, ¿y con Munir? ¿Qué pasa? ¿Ni convocado? ¿Con lo bien que empezó?
Pues la verdad es que tampoco sé mucho, ¿no? Porque el club en ese
si lo supiera no me lo contabas.
Es muy hermético, sí, hombre, a lo mejor lo contaría porque a lo mejor ha sido una...
Sí, aquí en público libre lo ibas a contar, entonces no te conozco yo.
Habrá sido algún acto que no le habrá gustado al entrenador, seguramente. Uh-huh. Ya sabes que esas cosas son así.
De todas maneras, Pablo, ¿es la mejor temporada del Sevilla de los últimos años en Liga?
Sí, yo creo que
la Europa League, eso es otra cosa.
Sí, sí, de los equipos de los últimos años, sí, por supuesto, no, el equipo ha hecho un temporadón, como bien decía Antoñito, y la verdad es que el equipo ha jugado muy bien en fases de la Liga y partido que ha jugado enorme, ¿no? Y pero bueno, yo junto con el equipo del 2005-2006, aquel de los Canute, Luis Fabiano and Company, Poulsen, yo creo que esta es una plantilla muy compensada. Es un equipo, esos 14 o 15 jugadores que ha manejado Lopetegui con asiduidad, ese equipo de gala, es muy bueno, ¿no? Y ha hecho una temporada en un año muy difícil, muy complicado, y ha hecho una gran temporada, ¿no?
Uh-huh. Cayetano Ros, Valencia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te has aburrido viendo el Valencia y el Sevilla?
No, lo que pasa que...
Bueno, tú viendo fútbol no te aburre nunca. Pero, pero hay partidos que aburren.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que los separan 35 puntos, que es una barbaridad. Estos dos equipos que han competido en los últimos años por los primeros puestos de la Liga, y que ahora pues el Valencia se ha descolgado. Pero después de una temporada tan horrible como la que hemos vivido del Valencia, pues hoy por lo menos digamos que ha competido, ha plantado cara, y hemos visto a un Guedes que acaba la temporada como un tiro, y un Carlos Soler también en un gran estado de forma. Y bueno, el equipo es algo más sólido con Boro y ha tenido sus opciones de al menos empatar el partido.
Y Correia, que también ha crecido mucho, ¿eh?
Sí, Correia nadie apostaba por él, era un desastre a principio de temporada, pero ahí hay que atribuirle el mérito a Javi Gracia porque ha sido muy paciente, le ha dado muchos partidos y al final es verdad que tenía mucho potencial porque es un jugador muy potente, rápido, técnicamente es bueno. Le faltaba mucho orden defensivo, muchos conceptos y los ha ido aprendiendo.
Kang Jin Lee, hoy nada, el otro nada. Día titular. Es una cosa curiosa lo que está pasando con estos chicos coreanos, japoneses, incluso como el Cubo, que hoy también ha salido un rato con el Getafe, pero nada, tampoco.
Bueno, lo que demuestra que no le gustó el otro día contra el Valladolid a Boro la actuación de Kang Lee, y también demuestra que no había ninguna orden para que jugara, o por lo menos Boro no la acepta de ninguna manera. O sea que es un jugador que, en fin, se ha quedado un poco estancado. Es verdad que ha jugado poco, tiene que jugar más y a lo mejor le vendría bien una cesión. Lo que pasa que como tienen un entorno y un ego tan grande, pues creen que tienen que ir a grandes clubes y a lo mejor les viene bien empezar por más abajo.
Sí, porque tiene mucha presión luego en sus países. Yo lo veía eso con Mariano, el jugador del Madrid, que cuando iba a la República Dominicana, aunque era ya nacido en Cataluña, pero iba a la República Dominicana porque sus padres son de allí. Bueno, casi tenía tratamiento de jefe de Estado, ¿no? Pero porque llega Mariano, el jugador del Madrid, aunque no juegue. Pero a lo mejor dice, bueno, pues cedido, como cuando estuvo cedido en el Olympique de Lyon, pues a este chico le pasaría lo mismo, ¿no? Que dice, si le dan las oportunidades, sí, pero ya sí. Se ven titulares y se ven...
En Corea es una estrella mediática y además fue nombrado mejor jugador juvenil hace 2 años, y con lo cual, del mundo, con lo cual, pues claro, tiene muchísima presión y quiere ir un poco más deprisa de lo que le da a su fútbol, que en realidad... pues tiene condiciones técnicas, pero físicamente creo que está todavía muy por hacer.
No, con 10 años era espectacular este. Si le ves a este sí. Con 10, 11 años, era espectacular. Y me acuerdo que me decían, que no sé qué sería de ellos, pero me decían, no, si en Valencia, como este tenemos 3 o 4. Luego se dieron de perder. No sé qué... ¿Te acuerdas cuando trajo el Valencia sí. aquellos jugadores coreanos, que luego hubo problemas?
Sí, que después estuvo investigado por la FIFA y tal, sí. Sí, pero al final este era el único que realmente valía la pena. Y bueno, yo supongo que vamos a ver qué entrenador viene el año que viene, a ver si se queda o no, pero él tampoco está muy contento, obviamente, porque ha jugado muy poco y está haciendo fuerza para marcharse.
¿Se sabe algo nuevo del entrenador nuevo?
No se sabe nuevo. Lo único que el presidente Anil Murti ha pedido perdón con la boca pequeña por la mala temporada y ha dicho que comprende la manifestación del otro día, pero
vaya, va a ser algo aprendido.
Sí, pero va a ser.
Ahora saldrá la hija de Peter y dirá que le importa tres narices la manifestación. Y que,
claro.
Y claro.
No, pero porque se ha dado cuenta de que como ahora va a volver el público, para él puede ser un infierno, porque la gente se le va a encarar y le van a gritar, le van a insultar, en fin, va a ser muy duro para él. Yo no creo que aguante la presión de estar aquí con este ambiente contra él y contra Peter Lim.
Hasta mañana, Cayetano.
Hasta mañana.
Adiós, Paulito, Antoñito.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
En Vigo ha ganado el Celta al Getafe, que lleva ya... Lo del Getafe, Alberto, empieza a ser preocupante. Lleva 3 derrotas seguidas, una sola victoria en 11 partidos, y empieza a hundirse peligrosamente, se le empiezan a manchar ya los zapatos de barro en ese lodazal que es la zona pantanosa del descenso a segunda. El Getafe está ahora a 1 punto del Huesca, pero es que al Celta hoy no le han pitado una mano dentro del área que en otras ocasiones se pitan, y de ahí el lío final con el árbitro de los jugadores del Getafe.
José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, el Getafe está donde está por deméritos propios. Es verdad que hoy ha dejado mejores sensaciones que los últimos partidos, que los perdió. Hoy el equipo ha ido a buscar la victoria, ha tenido ocasiones. Ha habido quejas sobre esa mano de Aido, el central del Celta, porque le rebota. Primero corta un balón y le rebota en el brazo. No han dictaminado penalti y ahí se ha quedado, ¿no? Pero es que tú hablabas del rendimiento del Getafe. Solo hablando de la segunda vuelta, José Ramón, el Getafe ha ganado 2 partidos. Al Valencia y al Huesca, en la segunda vuelta. Y claro, lo comparan muchos ya por las sensaciones que da con el Getafe que desciende en 2016 con Fran Escribá.
Es que cuando has dado antes en Radio Estadio, que te he escuchado dar esa profecía, me cago en la mano, porque tienen las profecías de Malaquías.
No, es por números, es el peor Getafe de la historia en Primera División, porque el Getafe que desciende de Fran Escribá, que luego llega Schneider, a 2 jornadas del final, como está ahora, tenía 1 punto más. Pero hoy el Getafe, es verdad que las sensaciones han sido buenas, ha dado la cara y Bordalás consideraba la derrota injusta.
Nosotros tenemos confianza, hoy creo que hemos hecho un grandísimo partido, ha sido el resultado es totalmente injusto, el Celta ha tenido una ocasión únicamente, ha sido el gol. Nosotros hemos tenido varias ocasiones claras, no hemos estado acertados. Nos falta ese acierto, pero el equipo está vivo, el equipo está entero, el equipo está ahora mismo triste porque hemos hecho un gran esfuerzo, un gran partido. Seguimos dependiendo de nosotros y obviamente estamos convencidos de que lo vamos a conseguir.
Le falta una victoria al Getafe, sí. Que tiene que jugar este domingo, juega en Getafe, recibe al Levante y luego termina en Granada. A ver, el Levante ya lo tiene hecho, porque ya con los...
Pero mira, ayer con el Barça.
Sí. Por eso, claro. Sí,
no
sí,
te
eso.
Puedes fiar, no te puedes fiar. Pero es verdad que dependen de sí mismo y el calendario es más favorable que el de otros rivales directos, eso sí.
Rubén Rey, el Celta, ¿qué queréis, viajar por Europa?
Bueno, eso parece, sí, porque son 4 victorias seguidas, a 2 del Villarreal, del séptimo, que además tiene un calendario sobre el papel complicado. Se propuso, recordamos, Coudet al llegar, convertir, decía, el triunfo en un hábito, y poco a poco lo está consiguiendo, porque incluso cuando es inferior a su rival y no está especialmente brillante como esta noche, logra con un remate en 90 minutos el gol de Nolito sacar adelante partidos. Así que el Celta lanzado, tiene que visitar el Camp Nou este próximo fin de semana y acabará en casa contra el Betis, posiblemente ya con 5.000 espectadores en las gradas de Balaídos, así que pletórico de confianza el Celta en busca de Europa.
La Europa Liga la jugaría en el quinto y el sexto. El Villarreal, si gana la final, se metería en la Champions, pero el Betis está con 54 y la Real con 56. O sea,
y el séptimo iría a la Conference, efectivamente, que es lo que, digamos, el objetivo que tiene el Real Club Celta.
¿Meterse en ese séptimo puesto?
Exacto, en la Conference League, que nace la próxima temporada, y bueno, a ver si es capaz de llegar hasta ahí.
Lo que pasa es que si el Villarreal queda séptimo y se mete en la Champions, ese puesto sería el quinto y sexto, ¿no?
A ver, el octavo en Liga de ningún modo iría a Europa. Por puesto en Liga, es decir, el octavo en Liga no iría a Europa, iría a Europa el Villarreal si es octavo, si gana la Europa League, pero por puesto en Liga, el octavo no va a Europa de ningún modo.
¿Y el séptimo? ¿El séptimo podría ir?
El séptimo podría ir, efectivamente, que es lo que está persiguiendo el Celta, claro, sí, el séptimo sí que podría ir a esa nueva competición, a la Conference League.
Rubén, mucha suerte, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Buenas noches. Y en Huesca ha ganado el Huesca al Atleti de Bilbao, que deja esta noche al Huesca fuera de los puestos de descenso, pero a expensas de lo que haga mañana el Valladolid con el Villarreal, porque el Valladolid ahora tiene 31 puntos y el Huesca tiene 33. Si mañana el Valladolid gana al Villarreal, se pondría con 34 y el Huesca volvería a entrar en puestos de descenso. Eso está tremendo, porque luego el domingo el Huesca va a Sevilla a jugar con el Betis y termina el último partido recibiendo al Valencia. Y se lo está jugando eso posiblemente con el Valladolid, y veremos a ver si no se mete el Getafe en más líos, ¿no? El Valladolid tiene mañana que jugar con el Villarreal, después va a San Sebastián con la Real y termina su último partido con el Atlético de Madrid, que igual el Atleti ya es campeón o igual se está jugando la Liga en ese último partido. Rafa Feliz, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Ramón.
Joder, también necesitaréis tila ahí en Huesca, ¿eh?
Sí, la verdad que hay que ver el partido, cómo se ha remontado esta Sociedad Deportiva Huesca desde la llegada de Pacheta. Se ve otro equipo con ilusión, con ganas, con fuerza. Hoy han jugado quizás el mejor partido de la era Pacheta, con muchísimas ocasiones han tenido para haber incluso goleado al equipo de Marcelino, que hoy ha estado un equipo muy débil hoy en Huesca, porque la Sociedad Deportiva Huesca ha salido a portadas y ha acorralado al Athletic Club de Bilbao. Al final 1-0 con el gol de Sandro, pero ha habido la oportunidad desde una falta desde su propio terreno de Babro, que dio el balón en el larguero. Rafa Mir ha tenido 3 ocasiones, es decir, que el Huesca hoy...
Bueno, el gol de Sandro llega en ese fallo de Unai Simón, que santo Dios, qué contrastes tiene este chaval, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque había hecho tres paradas, pero luego se ha tragado el gol, efectivamente, y ha supuesto, pues fíjate, tres puntos y poner en el mapa otra vez a la Sociedad Deportiva Huesca, que de momento hoy duerme fuera de los puestos de descenso. Pacheta, que está pensando, a ver, se lo está pensando en la renovación, porque hace ya semanas que el Huesca le ha propuesto la renovación, independientemente que sea en primera que en segunda división, quiere contar con él para el año que viene, pero él ha dicho, esperar a que acabe esto y luego ya habla. Pues es que Pacheta no hace otra cosa ahora mismo que hacer cuentas para ver qué es lo que va a pasar.
Pues estamos orgullosos, como estábamos, aunque perdimos en Cádiz, igual hace un buen partido, pues estamos orgullosos, como llevamos todos los partidos que yo llevo aquí. Yo estoy orgulloso de estos jugadores, de que se dejan el alma, de que luchamos todos los días y de que esa es la obligación que tenemos, luchar todos los días. Y creo que somos un equipo luchador. Y desde aquí mandarles el mensaje a la afición de que la vamos a pelear hasta el último día. Yo creo y sigo pensando que la vamos a conseguir. Y así creo que vamos a estar el día 23. Estaré aquí sentado, espero que disfrutando de un momento inolvidable. Así que la afición que no reble, como no ha reblado nunca, que les echamos de menos y que va a ir dedicado para todos ellos.
33 puntos tiene el Huesca ahora, por debajo está el Valladolid con 31 y por encima tiene el Getafe con un punto más. Y los dos partidos que le quedan al Huesca son el domingo en Sevilla con el Betis, como os he dicho antes, y el siguiente domingo, si es que no lo adelantan la jornada, el sábado, frente al Valencia. Rafaita Feliz, hasta mañana, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
El Transistor. No pego ojo con el pitido de oído.
Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¿Tiene una parte de una casa o un piso? Puede venderlo. Gestión Integral Proindivisos se lo compra al mejor precio. Olvídese de más gastos y de peleas por herencias o divorcios. Llame gratis al 900-101-108 o entre en la web giproindivisos.com. 900-101-108 y olvídese de problemas.
¿El precio de los tratamientos hace que no te decidas a adelgazar? Ahora en Adelgar tienes tu tratamiento para adelgazar por 79 euros al mes. 79 euros al mes con todo incluido. Pide tu primera consulta informativa gratuita en el 91-577-4477 y en adelgar.es y ven a Adelgar. Te va a cambiar la vida. Adelgar,
Adelgar. Onda Cero, Madrid.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Fernando Burgos, Edu Pidal, mañana juega el Madrid en Granada, también el último partido de la sesión de noche, a las 10 de la noche, el Madrid se juega a la Liga, el Granada es décimo, pero puede quedar más arriba y eso, como os vengo diciendo, es más dinero del reparto del contrato de las televisiones, pero ha resultado extraño que un equipo, el Madrid, donde no tiene laterales, vamos, no tiene laterales, no está Mendy, no está Lucas Vázquez, no está Carvajal, era el momento de Marcelo y Marcelo no va mañana ni convocado.
¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches.
Me lo expliquen.
Va a ser complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Marcelo acabó el partido contra el Sevilla, jugó 65 minutos, algo dolorido de su rodilla derecha. El Madrid al día siguiente, lunes, no entrenó por descanso. Martes y miércoles han entrenado. Marcelo ha entrenado hoy perfectamente, del principio a fin. la convocatoria a 4 de la tarde y no está Marcelo. Tres horas más tarde, los compañeros de Goal.com apuntaban a la posibilidad de que Marcelo no estuviera en la convocatoria por un motivo disciplinario, una discusión en el día de ayer con Zinedine Zidane, algo que evidentemente el club desmiente en todos los extremos. Lo que sí es verdad es que Marcelo, como todos los futbolistas, tiene molestias, en este caso en la rodilla derecha, pero que no vaya a viajar efectivamente en un equipo bajo en defensas, con seis bajas todas en defensas.
Puede tener molestias, pero si alguien me dice que ha sido porque está cansado, porque la temporada ha sido muy dura.
No. Eso, a ver, hay tres motivos para no ir en una convocatoria, José Ramón. Hay tres motivos. Uno es un motivo físico, otro es un motivo disciplinario y otro es un motivo técnico. Físico no creo que sea para no ir, técnico tampoco es imposible que haya un motivo técnico, una baja técnica de Marcelo en un equipo que le necesita. Y el disciplinario, pues repito, el Madrid lo desmiente en todos los extremos. Lo cierto es que Marcelo no va a estar.
Disciplinario también me extraña, Fernando, porque no es un jugador. Este, yo creo que dice, bueno, ¿cómo no juego?
Tiene carácter, ¿eh?
No sé.
Marcelo tiene carácter.
Lo conoceréis mejor que
hombre,
yo,
si discute ya con Zidane, apaga y vámonos. Que ha sido su principal valedor durante... Es que Marcelo hace dos años estaba fuera del Madrid y Zidane le recuperó cuando se marchó Santiago Hernán Solari. Pero lo único cierto, José Ramón, es que Marcelo no está para viajar mañana y que mañana tiene que jugar en el lateral izquierdo un chaval de 19 años que tiene dos ratos con el primer equipo. Esa es la única verdad. ¿Hay parte médico de Marcelo? No. ¿Marcelo está lesionado? No. No está lesionado, José Ramón. Lesionado es un futbolista que no puede entrenar. Marcelo tiene el alta médica. Marcelo tiene una molestia en la rodilla derecha, nada más.
Por eso te digo, que claro, y se le necesita, claro que se le necesita.
Vamos, más que al comer.
Pero no está Mendy, no está Lucas Vázquez, no está Carvajal, tú me dirás.
Tres defensas del primer equipo, no hay más. Y ha tenido que convocar al chaval Miguel Gutiérrez. Es que tiene una defensa, pues de quita y pon, es que no hay más.
La convocatoria es de 20 jugadores y ahora con la pandemia, con el coronavirus, sabes que la Liga ha ampliado las listas hasta 23. Se pueden incluir 23 futbolistas en las convocatorias. El Madrid rara vez la completa y mañana van 20. Si Marcelo acaba el entrenamiento, lo normal es que vaya. Como nos sorprendió, como no había parte médico y como sabíamos que Marcelo no tenía problemas físicos, yo, por ejemplo, le pregunté al Madrid. Me dicen que desconocen el motivo de la no convocatoria. Digo, una pregunta formal al Departamento de Comunicación, que habrá que preguntar mañana al entrenador, a Zidane, para que explique por qué Marcelo no está, si está lesionado.
¿Y eso cómo lo hace? ¿Por un correo?
No, hombre, por un WhatsApp. No,
mandas un WhatsApp y dices, quiero saber.
Pero es extraño. No, si tiene alguna molestia, lo pueden decir sin ningún problema, explicar sin ningún problema.
¿Quién te contesta?
Hay muchas personas que contestan.
Ah,
Madrid.
A mí me ha contestado una.
Sí.
Y niega rotundamente que haya una discusión entre Marcelo y Zidane.
Goal dice que el motivo es esa discusión, es una información que firma Rubén Uría y Mario Cortegana en la sesión de ayer, y dice que todo surgió a partir de un intercambio de opiniones por cuestiones relacionadas con la táctica en defensa. Ya tiene que ser una discusión fuerte para que Zidane deje fuera el segundo capitán del Real Madrid.
Y con la paciencia que tiene Zidane y los malos ratos que le ha hecho pasar Marcelo cuando el equipo contrario bajaban como buses y Marcelo estaba todavía en el área contraria. O sea, tú me dirás, ¿no?
Pero a mí todo me parece extraño.
Y todo el día de su 33 cumpleaños, para más cachondeo todavía. Que hoy se ha ido del entrenamiento a celebrar su cumpleaños como cualquier persona, evidentemente, y se ha encontrado con que no está en la convocatoria cuando el equipo, el Madrid, le necesita más que nunca. Sí, no, extraño es un poquito, sí.
Viaja, es difícil explicarlo. Es que el Madrid viaja mañana a Granada con cuatro defensas. Odriozola, Nacho, Militao y Miguel Gutiérrez. Va a jugar al ataque.
Y Odriozola sí que acabó lesionado el partido del Sevilla, con una sobrecarga en el muslo derecho. De hecho, el martes José Ramón no entrenó. Hoy sí ha podido entrenar. Mañana estará obligado a ponerle Zidane. Vamos a ver cuánto aguanta Odriozola mañana en el campo frente al Granada, que es un futbolista que ahora está teniendo ritmo, pero que no aguanta muchos partidos seguidos. Se demostró esta temporada, por ejemplo, en Huesca. Vamos a ver, porque, repito, todo lo que rodea a Marcelo últimamente tiene un pozo de... No sabemos qué es verdad o es mentira, pero lo que es verdad y se tiene que quedar la gente es que mañana Marcelo no puede ayudar al Madrid cuando más lo necesita.
Pedrito Lara, Granada, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Buenas noches.
Entonces están aquí pegándose una llorada, pero el Granada viene de muchas guerras, ¿eh?
Sí, pero bueno,
y también tiene muchas bajas, ¿no?
Sí, tiene muchas bajas. Llega tranquilo ese partido. bueno, con ya con la tranquilidad del deber bien hecho durante toda la temporada. Mañana prácticamente buena parte del equipo titular no va a estar por diferentes motivos. Duarte no va a estar, Montoro tampoco, Ángel Herrera tampoco, todos ellos por lesión. Hoy ha dado positivo por COVID Víctor Díaz, Roberto Soldado, que el comité de apelación ratificó la sanción de 3 partidos que le había impuesto competición. Kennedy y Neva se supone que tampoco van a estar porque aún no tenemos lista definitiva de convocados, y por lo tanto con estas mimbres con las que no cuenta Diego Martínez, el equipo va a intentar salir mañana a dar buena imagen contra el Real Madrid, como ya hizo en el Camp Nou frente al Barcelona. Y que Diego Martínez hoy ha hablado de que el equipo va a sufrir mañana, que va a intentar lógicamente ganar el partido, pero que lo que quieren lo que quiere para sus jugadores es que salgan mañana a los Cármenes e intenten disfrutar de ese partido contra el Real Madrid.
Pero son de esos partidos que son de máxima exigencia y hay que tolerar la frustración en cuanto a que habrá momentos que nos obliguen a hacer cosas que nos gustan menos, va a haber que sufrir, va a haber que resistir, pero tenemos que encontrar el disfrute en esas cosas que nos gustan menos hacer, encontrar el disfrute y sobre todo pues la ilusión, el optimismo, la motivación de que nosotros con nuestras armas podemos hacerles daño, ¿no?
Bueno, pues esto empieza mañana a las 10 de la noche, es el último partido de la sesión de noche de mañana jueves y es el último partido de esta antepenúltima jornada de la Liga, en la que el Atleti tiene 80 puntos, el Barça 76 y el Madrid ahora mismo 75, a expensas que mañana sume 3 más y se pusieran 78, sumara 1 o se quedara como
si,
está.
Si no gana, si el Madrid suma un punto o pierde, el Atleti puede ser campeón el domingo.
Sí,
depende de sí mismo el Atleti. Claro, si mañana el Madrid no gana.
Es lo que le estaba diciendo antes a Abel. Pero bueno, esto está emocionante. Mañana estaré contigo a las 12 en punto, Pedrito.
Muy bien, un abrazo.
Buenas noches.
Ramón, buenas noches.
Entra el público, Palafox.
Algo.
El Transistor, José Ramón de la Morena, Onda Cero.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas e enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Mire, por internet me informé y encontré la FP Dual. Dije, me encanta.
Yo buscaba un futuro laboral y es lo que he tenido y estoy teniendo.
Que creces a nivel personal y profesional.
Y es mucho más fácil encajar en alguna empresa.
Cuando hice la FP Dual, mi profesora llamaba a la empresa y le decía, hemos dado este tema. Yo iba con mi tutor y me decía, pues vamos a instalar esto.
Es una oportunidad única. Nosotros somos un ejemplo de que vale la pena.
Entra en descubrelafp.org. Fundación A3 Media y Fundación Bertelsmann, juntos por la empleabilidad juvenil y la FP Dual.
Te vamos a dar los 2 mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
Nos quedan jornadas de gloria, goles y emoción. Soy J. Montes y te espero cada noche en tu programa de Radio Deportivo. Tiempo de descuento.
Bienvenidos al salvaje show de la radio. Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con 2 nuevos episodios cada viernes.
Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
En Onda Cero seguimos en el Transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, el gobierno ha contestado hoy a las demandas del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que pidió ayer al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, le pidió que se permitiese al público acceder a los estadios en estas 2 últimas jornadas, o sea, los 2 próximos fines de semana, aunque fuese en un porcentaje reducido. El gobierno, un gobierno débil, toma una solución débil y ha tomado una solución salomónica, que es un sí, pero no. Más bien no, porque permiten un 30% en las zonas que están en fase 1, con muy pocos contagios, como son ahora Valencia, Galicia, Murcia o Extremadura, aunque mañana puede, esto puede cambiar. Pero también añaden que nunca más de 5.000 personas en ningún campo, que esto a Mr. Chile le pone nervioso. Porque dice, joder, es que 5.000 personas en el Camp Nou, o en el Metropolitano, o en el Bernabéu. En el Bernabéu, en todo caso, no lo van a hacer, porque está todavía sin poner el césped. O sea, es imposible. Pero claro, en el Camp Nou, 5.000 personas, pues si es un 30% y caben 100.000 personas, podrían caber 30.000 personas en el Camp Nou. Pero en ese caso no se permitiría. Gonzalo Palafox, muy buenas.
José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, va a haber público para el próximo fin de semana, sería en Valencia.
Sí.
El Valencia Eibar y el Villarreal Sevilla.
Y 5.000 personas, nada, porque más. Evidentemente el 30% de Mestalla estaríamos hablando en torno a 15.000, no está permitido, el máximo son 5.000, y esos dos partidos del domingo van a ser los dos primeros encuentros con público, con algo de público, 434 días después. El último partido con público en Primera División fue un Betis-Real Madrid en el Benito Villamarín el año pasado, el 8 de marzo. Y la noticia la conocíamos a las 7:17 de la tarde.
En aquellos partidos de las dos jornadas que quedan de fútbol, de la Liga de Fútbol, en los que estén en territorios, en comunidades autónomas, en la fase 1 sanitaria, van a poder celebrarse con presencia de público. ¿Qué presencia? Pues el 30% del estadio.
¿Y qué significa territorios de fase 1 de pandemia? Incidencia muy baja.
Explícaselo eso a Fati para que lo entienda el próximo domingo.
Pero claro, nosotros que somos de deportes, pues hemos empezado a preguntar, ¿y qué comunidades son? Saltaba la Comunidad Valenciana, luego nos decían también Baleares, luego aparecía Galicia, que por cierto en segunda división hay un Lugo Mirandés este sábado a las 6:30, y también Murcia y Extremadura, pero que no tienen equipos, o que no tienen, mejor dicho, partidos esta jornada de fin de semana como locales. Pero ojo, que mañana...
No sé, por ejemplo, en el vivero, Alexis, en el vivero...
Dígamelo.
En el vivero, ¿cuántas, o sea, en Badajoz, cuánta gente va a haber?
Van a entrar el 50% en cualquiera de los estadios.
7.500 personas, más es o menos, ¿no, Alexis?
Es que en el caso del vivero, donde caben 13.000, pues van a entrar 6.500.
Eso es el absurdo. El Valencia Eibar, en el campo de Mestalla son 60.000 personas, no más de 5.000, que estarán repartidas.
Y en el Madrigal son 23.000, porque es un estadio pequeño, pero también, no es tan pequeño.
En el Villarreal Sevilla, no más de 5.000.
En el partido del Lugo, el Anso Carro, máximo 2.100. Porque el aforo es de 6.000 y pico.
Por eso decía yo esta tarde en el radioestadio que no tiene ningún sentido. Ninguno. De que, por ejemplo, en el Ancho Carro solamente pueden entrar 2.100. Si pueden entrar el tope, que son los 5.000 que permite el gobierno, si pueden entrar 5.000 estando bien separados,
se ha querido hacer un guiño. Se ha querido hacer un guiño al fútbol, se ha querido hacer un guiño a la liga, se ha querido hacer un guiño a decir, ya estamos superándolo, ya estamos bien, ya estamos tal, ya estamos cual, y al final pues no se ha conseguido nada.
Y por primera vez hay enfado tanto en la Liga como en la Federación. Bueno, en la Liga, ¿por qué no se esperaban esto?
Bueno, porque les habían debido prometer, no os preocupéis, que en esas dos últimas jornadas ya veréis tal cual. Y en la Federación, porque Rubiales dice, ¿pero cómo?
Federación...
Si esto lo manejo yo.
No les han avisado. Se han enterado de la noticia por los medios de comunicación. Y tenían además otros temas candentes, como el tema de Eurocopa, y no saben por qué, desde el Gobierno, no han querido ponerse en comunicación con ellos.
Pues Rubi, porque ya te van calando. Ya te van calando, y como vengan los otros, prepárate. Pero a ti ya te tienen calado, porque has presumido mucho de que tú a Pedro Sánchez lo manejabas como querías, porque tu padre había sido el alcalde del pueblo, y que tú eras tal, y ya te tienen muy calado. Y cuando vayan saliendo juicios, prepárate.
Santero Marisa por Rafa Fernández.
Y el enfado de la Liga va por el tema de las fases. Porque, como te decía, ahora mismo tenemos Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia y Extremadura, pero es que mañana podrían entrar Canarias y Asturias, es decir, un Las Palmas Zaragoza y un Oviedo Málaga del lunes, de esta jornada en segunda división, igual se juegan con público. Pero lo que no entienden desde la Liga es que en segunda B en ningún momento se habla del tema de las fases.
El problema tampoco va a ser el público, el problema va a ser las aglomeraciones alrededor de los autobuses.
Ahí está el problema.
Ese va a ser.
Y
que
eso,
se quita la mascarilla y se pone a hacer el salvaje.
Se va a intentar controlar a través, evidentemente, de la policía, y luego el tema del acceso a los estadios. va a ser con turno de hora. Es decir, aquí no es que tú puedes llegar a la puerta y entrar con tu abono, que lo normal es que entres con tu abono de socio, porque la mayoría de entradas serán invitaciones.
Sí, y quién,
cuando
y,
quieras, ¿eh?
No, pero digo decir, ¿y a quién se va a permitir entrar? ¿Qué van a decir los clubs? Pues, ¿a los socios más antiguos? ¿A quién?
El Atlético de Madrid, que no va a poder optar a ello, ya tenía ideado, lo había anunciado en su página web, que iban a ser el 95% para los socios, iba a haber un 5% de invitaciones, y de ese 95%, el 50% para los socios que llevasen más tiempo como socios abonados del Atlético de Madrid, y el otro 50% se iba a sortear entre el resto de socios. El Atlético de Madrid no va a estar, así que no vamos a saber cómo van a hacer el resto de clubes, por ejemplo Valencia y Villarreal, el reparto de las entradas. Y luego tenemos más problemas. El tema que comentaba Alexis, de cómo se van a repartir los aficionados dentro del estadio. Metro y medio de distancia, no entre aficionado y aficionado, sino núcleo familiar. Si tú vas con tus hijos o con tu mujer, evidentemente te puedes sentar con ellos. No vas a tener que estar separado. El tema de la bebida. No se va a poder beber ni refrescos, ni evidentemente alcohol, pero no, sí agua.
Hay que hacer estilo camello.
Sí agua.
Abrevar antes.
Se permite el agua. No se va a poder
agua
fumar.
Sí agua sí que se puede.
Agua sí. No se va a poder fumar. Y luego un problema curioso, que nos vamos a encontrar el domingo en el Mallorca Alcorcón. Es que en Baleares hay toque de queda. No hay estado de alarma, pero el toque de queda es a las 11. Y el partido empieza a las 9:30. Así que o adelantan el partido o el público en mitad de la segunda parte se va a tener que ir a casa.
Pues a todo esto, Ceferín, el presidente de la UEFA, como os he venido anunciando, sigue afilando el cuchillo, porque sigue afilando el cuchillo para castigar a los clubs que se le levantaron en rebeldía. A los que le han pedido perdón de manera cobardica y humillante y se han puesto de rodillas, a esos ha insinuado que solamente les cortaría un dedo o dos. Pero a los otros tres, que se le mantienen todavía erguidos, que son la Juve, el Barça y el Madrid. Mucho gato tiene al Barça y al Madrid, pero sobre todo a la Juve, a Nelly es un odio cainita, porque él entiende que lo tuvo engañado a Nelly, que además es verdad, hasta el último momento, ¿no? Pues a esos, ha dicho, a estos los corto la mano como sea. Lo que pasa es que esos clubs tienen la protección, el amparo de un auto de un juzgado de Madrid que ha advertido a la UEFA por vía penal, incluso está en la corte de Luxemburgo, y les ha advertido que ojito con amenazar a estos clubs y ojito con tomar represalias contra estos clubs. Ceferini, desde su palacio de la UEFA en Suiza, entiende que eso es como el Vaticano y que queda fuera del alcance de la justicia. Eso es mucho decir, porque a Blatter se lo llevaron esposado y se lo llevó el FBI, y además los clubes rebeldes, como os he dicho, han recurrido a la Corte de Luxemburgo para que los tribunales europeos se pronuncien. Y Ceferín de momento no se atreve a empuñar el cuchillo por si acaso la justicia interviene. Alexis, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo veo que estos tres clubes, si siguen en la pelea, ya no van a recular, porque ya han tenido oportunidades para dar marcha atrás y no lo han hecho, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido de que vayan a recular. Hombre, a lo mejor ceden algo de terreno, pero no les veo disolviendo así como así la liga, y tampoco veo a la UEFA echándoles. A ver, si es que esto es muy sencillo.
Yo creo que se van a quedar todos a esperar a ver qué dice la Corte de Luxemburgo, a ver qué dicen los tribunales y a ver qué ocurre.
Pero es que si miras los toda la alegación el alegato de estos tres clubes contra UEFA se basa en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde hay dos artículos en los que se explica cómo ha de regirse el funcionamiento. El primero de esos artículos, para no ser farragoso, lo explico así de forma muy coloquial. El primero de los artículos dice que dentro de la Unión Europea los Estados miembros que sean más poderosos no se pueden alinear entre ellos para siempre que esto suponga un problema para los Estados miembros que son más débiles. Esto sería un poco lo que dice el primer artículo, que es lo que se supone que han hecho los más fuertes, estos 12 más fuertes, que es montar una Superliga que afecta a los clubes más débiles, que se verían económicamente perjudicados y también a nivel competitivo. Pero hay un segundo artículo, que es el 102, que lo que hace es decir, vale, el 101 está muy bien, pero por el 102 también os digo que para que el funcionamiento de todos los Estados miembros sea el correcto, digamos que el órgano rector no puede abusar de su poder. Y es en este segundo artículo en el que se basan los tres clubes, porque entienden que tanto UEFA como FIFA abusan de su poder, y eso hace que se limite las ganancias posibles que pudieran tener los Estados miembros, que en este caso serían los clubes miembros de UEFA y de FIFA. Y en esas andan, y yo creo que tienen razón. Yo creo que el primer artículo, Superliga, no es una buena idea, pero el segundo artículo demuestra que la UEFA no puede campar a sus anchas. Básicamente digo una cosa: los clubes tienen acuerdos con marcas publicitarias para anunciar, por ejemplo, sus estadios. Por ejemplo, el estadio del Bayern pues tiene su nombre comercial, y sin embargo, cuando van en los partidos de Champions, no puedes utilizar el nombre comercial. Tienes que utilizar un nombre genérico común, porque los patrocinadores, por ejemplo, del Bayern no son los mismos que los de la UEFA. Si se llamara el Heineken Stadium, no habría problema, porque Heineken es patrocinado de la UEFA. Bueno, esto a mí me consta que ha habido clubes que han intentado tirarlo abajo y no han podido. Y sin embargo, este artículo 102 demuestra claramente que esta es una práctica, no voy a decir que ilegal, pero que es una práctica que evidentemente dificulta
por
el
eso,
buen funcionamiento
todo esto,
de los Estados miembros.
Claro,
y no
todo,
ha podido.
Todo esto está ahora discutiéndose en esos despachos de la Corte de Luxemburgo. Y cuando salga la resolución, pues vamos a ver quién sale de mano y quién sale de rastre. Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿El Barça qué dice?
Bueno, el Barça de momento está unido al Real Madrid a la expectativa de lo que pueda ocurrir, aunque de momento tienen bastantes problemas con lo de terminar esta temporada y con planificar la próxima como para todos estas afrentas. Pero bueno, me imagino que esperan y confían en que no se puedan tomar medidas por esa decisión cautelar de los juzgados de Madrid.
Mañana se reúne Laporta con Koeman.
Sí. El regreso ayer fue un auténtico funeral desde Valencia. Las caras largas ya denotaban lo que hoy se ha confirmado, que con el triunfo del Atlético de Madrid el Barcelona ha perdido la Liga. Pero ha llamado la atención que Laporta ha llamado a capítulo a Ronald Koeman. Le ha citado mañana para que le explique qué está pasando, que le dé un diagnóstico de por qué el equipo se ha caído a raíz del choque frente al Granada, los últimos 5 puntos de 12 posibles, por qué están tirando la Liga y qué cree él. Es el cuál cree que son los problemas, si cree que hay que cambiar futbolistas, muchos futbolistas, pocos, etcétera, etcétera. Y en función de lo que diga, el club tomará una medida. Es decir, lo primero que está bastante claro es que Koeman va a terminar la temporada, no es para darle ningún ultimátum, no tiene ningún sentido porque quedan 2 jornadas, pero sí ha perdido mucho crédito. Y si hace algunas semanas tenía muchas opciones de seguir, hace un par de semanas algunas menos, ahora ya hay varias voces en la junta directiva que creen que no es el hombre que debe liderar el próximo proyecto. Pero Laporta se quiere cargar de razones. Quiere saber realmente qué opina Koeman y si el diagnóstico es el acertado o el que coincide con el que ellos piensan. Y si hay que cambiar muchos futbolistas. Porque otra cosa, José Ramón, muchos jugadores empiezan a estar señalados. Basta ya de que el culpable es Valverde, basta ya de que el culpable es Setién, basta ya de que el culpable es Koeman, y siempre salen en la fotografía los mismos, ¿no? De ahí que muchos también pongan en tela de juicio si los propios jugadores no tienen que llevar buena parte de la responsabilidad. Vamos a ver qué sale de esa reunión, porque ya te digo que ahora mismo están todos los escenarios abiertos, pero cada vez menos valedores de Ronald Koeman. Por cierto, hoy ha renovado con el Al-Saad Xavi Hernández. A mí no me parece que sea casual que lo haga público hoy el Al-Saad, justo unas horas después de que se tambalee precisamente Ronald Koeman.
Lo que pasa es que si le ha puesto la cláusula esa que tiene Xavi Hernández diciendo que en el momento que llame el Barça se puede venir.
No. No existe.
No existe esa cláusula.
Acaba de desmentirla Xavi Hernández. Esta vez ha firmado un contrato en virtud del cual respeta los 2 años de contrato con el Al-Saad, pero evidentemente sí dejando entrever que si el Barcelona viene a buscarle, el Al-Saad respetaría su voluntad y tendrían que llegar a un acuerdo.
Pues
pero yo creo que esto va un poco ligado con el orgullo de los catarís. No es decir, bueno, somos segundo plato, no, usted firma con nosotros y si viene el Barcelona, pues posiblemente
usted se va, firmamos. No se preocupe, pero que no lo ponga así.
Sí, eso. Pero no lo van a poner ahí porque parece que son segundo plato, ¿no?
Alfredo, ¿cómo está esperando Perico Delgado?
Bueno, pues nada más te digo que Sergi Roberto se ha lesionado, no jugará más. Que Nico González ha renovado 3 temporadas con el FC Barcelona, 500 millones de cláusula, tiene 19 años hasta el 2024 y, aunque tenga ficha del filial, ya trabajará con el primer equipo la temporada que viene. No te entretengo más, venga, hasta mañana.
Nunca me entretienes, me diviertes.
El Transistor. Onda Cero, Madrid.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza es hablar de la gama SUV de Kia. Del 6 al 24 de mayo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año. En Alquiler o Compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercado Oficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso.
Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Gracias, hijo. Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Onda Cero, Madrid.
El Transistor, José Ramón de la Morena.
En el Giro a Italia, quería que nos explicara Perico Delgado esa grave caída de Mikel Landa a falta de 4 kilómetros para la meta de la quinta etapa que ha ganado Kalle Higuaín mientras sigue de líder el italiano Marchi. Pedro, ¿qué le ha pasado?
Bueno, pues fíjate, son de estos días que nunca pasa nada, una etapa súper aburrida. Y luego, bueno, a medida que se va acercando la meta, pues empieza a haber la tensión. La gente no ha gastado muchas fuerzas a lo largo del día y entonces llegan todos como toros. ¿Qué ocurre? Que, bueno, siempre hay setos centrales, pasos estrechos, giros y, bueno, esa tensión se va incrementando a medida que te vas acercando a meta. Todo el mundo quiere mantener una primera posición en el pelotón y no solo el corredor suelto, sino como es el ciclismo moderno, que van ahí 5 o 6 corredores juntos para proteger a su líder y tenerle bien colocado. Bueno, pues una tensión terrible que muchas veces en televisión no se ve, pero que provoca lo que hemos visto hoy. Dobrovsky, el corredor que ganó ayer la etapa, hay un seto central, choca con uno de los controladores para avisar del peligro, y en ese momento que cae, arrastra a Mikel Landa, y la peor parte ha sido para el español, que se ha fracturado la clavícula y 5 costillas rotas, más posiblemente se ha quedado en observación porque puede tener a lo mejor el pulmón perforado, así que una lesión durísima después de un día que nos había hecho soñar el día anterior en la cuarta etapa de montaña con unos ataques espléndidos, ¿no?, dejando la carrera patas arriba y que nos hacía a todos los españoles, bueno, estar con una ilusión puesta de que por fin iba a llegar ese Giro de Italia que Mikel Landa tenía pendiente del 2015, pero la desgracia, pues en este caso, él siento inocente, porque él simplemente se ha visto arrastrado, pues ha tenido que decir adiós a un Giro de Italia que, como decía, se estaba preparando muy bien para él.
Se nos quedan Pello Bilbao y Marc Soler, ¿no?
Y sí, como hombres de la general, hay más españoles, está Gorka Izagirre, Luis Leno, para a lo mejor luchar victorias de etapa, pero bueno, para la general, Pello Bilbao, que algunos le ponían casi tan jefe de filas como a Mikel Landa al inicio esto de Giro Italia, después que Pello ganase brillantemente una etapa en Suiza, pues bueno, ahora ya sí que de una manera u otra va a tener que ser el hombre de la general al cargo de Bahrein, junto a Caruso, un italiano también, pero bueno, no son correctos corredores como Mikel, que son rompedores, ¿no? Son sufridores que están ahí siempre amenazando, y cuando fallan a lo mejor gente importante son cuando avanzan, ¿no? Pero bueno, la verdad es que después del espectáculo que nos dio ayer Mikel, estábamos todos eufóricos, y hoy ha sido un jarro de agua fría, pues para todas esas ilusiones que habíamos puesto en Mikel, que como él decía al inicio de este Giro de Italia, dice, me he preparado mejor que nunca, no quiero hacerme ninguna película, pero vengo bien, ¿no? Y además se vio ayer, ¿no?, que no solo él, sino el equipo. Y ha sido un varapalo para él, personalmente, lógicamente, para todos los aficionados, especialmente los españoles, pero también incluso para la carrera, porque Mikel, después de lo visto ayer, y que además va muy en su genética, en su ADN, atacar, y en un Giro de Italia que hay mucha montaña, y sintiéndose bien, pues yo creo que va a restarse, o se le va a echar mucho en falta a lo largo de los próximos días.
Mañana me cuentas más, Pedro. ¿Hasta mañana?
Mañana etapa de montaña, o sea, por etapa eso, importante también para el Giro.
A ver, Carlitos, ¿qué
tenemos
nos queda?
Actuación, doble hoy además.
Actuación estelar. Pon la música, Frasquet. Y es que el fútbol es descomplicado como Codere. Y si no, fíjate, ¿cómo se llaman, Bustillo, los jugadores que defienden?
Defensas.
¿Y los que juegan en el mediocampo?
Centrocampistas.
¿Y los que juegan delante?
Delantero.
Claro, y es que el fútbol, José Ramón, es descomplicado
puntos,
como pero... Codere. Descárgate la nueva app con estadísticas de los partidos y juega así aún más fácil.
Por eso yo apuesto en Codere, que es la casa de apuestas oficial del Real Madrid.
Juega con responsabilidad. Términos y condiciones en codere.es. Solo para mayores de 18 años.
Hoy se ha confirmado oficialmente que Mateu Laoz pitará la final de la Champions, Oporto, que va a ser entre el Chelsea y el Manchester City. Como digo, lo último, designación de sede, Oporto. La Eurocopa, hoy ha confirmado Klopp que no va Van Dijk, el central holandés que está en el Liverpool, que lleva lesionado toda la temporada, tampoco se recupera para la Eurocopa. En tenis, el torneo de Roma, hablabas de la victoria de Nadal sobre Sinner, también han ganado hoy Roberto Bautista, Davidovic y Garbiñe y Muguruza. Y para mañana, Nadal se enfrentará a Shapovalov, Davidovic a Djokovic, Bautista a Rublev y Garbiñe y Muguruza a Svitolina. Se han sorteado las semifinales de la Copa de la Reina. En fútbol femenino, el Madrid Club de Fútbol se enfrentará al Barça y el Levante al Atlético de Madrid. En el Consejo Superior de Deportes hoy ha tomado posesión Albert Soler como director general. Y el viernes a las 10 de la mañana comienza la venta de entradas para ese partido del que hablaba antes Alexis, Badajoz-Zamora. Pues esta noche ya había gente en el vivero haciendo cola. Y hablando de la segunda B, también hay que hablar de la primera y la segunda, porque hay que prepararse para este desenlace impresionante en la Liga de Fútbol Profesional. Está todo por decidir. Llegan las últimas jornadas cargadas de super emoción, super goles, super fútbol, en un final de temporada que sí que es súper. Así que no te pierdas el desenlace de la Liga Santander y de la Liga Smartbank.
Roberto.
Siempre tan generoso, Bustillo. Muchas gracias, Bustillo. La noticia de Mateu Laoz se adelantó aquí en el transistor. Roberto, siempre tan generoso. Esas cosas hay que agradecerlas, José Ramón. Que, hombre, y quiero agradecer, por supuesto, también a Alejandro Blanco, que hace, yo creo que 3 meses, me dijo que los abanderados, y lo dimos aquí también, en el transistor, iban a ser Cravioto y Mireia Belmonte. Nada más acabar el partido, nada más, pitido final, hablo con Enrique Cerezo. Estaba en el palco todavía. ¡Joder, cómo sufre Cerezo! Es una cosa impresionante. Hemos podido pasar del 3-0, del 4-0, me alegro mucho de la victoria del Atlético de Madrid y me alegro...
¿Te alegro de la derrota de la Real?
Pues la verdad que me alegro de las victorias, nunca me alegro de la derrota. Por cierto, hablando de la Real, el Real Madrid está muy cerquita de fichar a un jugador de la Real Sociedad. Pero muy cerquita.
Está muy cerquita.
Mikel Merino.
Buen futbolista.
Jugador que el Real Madrid lleva negociando desde hace algún tiempo y parece que en breve podía ser jugador del conjunto madridista. Es una de las prioridades y de los jugadores que ha pedido el técnico.
El señor Arramendi lo intentó con Odriozola. Ahora sí.
Le salió bien Xabi Alonso.
Mikel Merino. Para mí me parece uno, José Ramón, y además va a compartir conmigo esta opinión, de los mejores centrocampistas y jugadores que tiene la Liga Española. Y para mí, sin lugar a dudas, el mejor jugador de la Real Sociedad. Y sería, desde luego, un buen jugador que le vendría para rejuvenecer un poco el centro del campo del conjunto madridista. Me ha sorprendido, y lo comentamos ayer de pasada, la convocatoria de Laporte como jugador de convocado, si va definitivamente, con la selección española. Me parece una falta de sensibilidad y de criterio de Luis Enrique alucinante. Salvo que tenga mejor información del estado de forma de Sergio Ramos, y que a lo mejor tiene una información que yo desconozco en estos momentos, y uno de los motivos, pues que sea que acompañe al jugador del Villarreal, Pau, y también que acompañe a Íñigo Martínez, pero en la Liga Española hay, en las categorías inferiores, o sea, en sub-21, y sobre todo hay un futbolista que es Raúl Albiol, el central del Valencia, que ha ido mundiales, que ha ido europeos, que además ha sido convocado en alguna ocasión por, yo creo que inclusive por Luis Enrique, y que yo creo que sinceramente el temporadón que está haciendo Raúl Albiol con el Villarreal, que además es una de las claves del equipo de Unai y que le ha metido en la final de la Copa de la UEFA, a mí sinceramente me ha mosqueado. Para la próxima temporada, Del Cerro va a seguir en primera división a pesar de tener cumplir la edad de retirarse. Y Estrada, que es uno de los que también cumple años y que va a seguir, pero definitivamente va a seguir única y exclusivamente en el VAR. Y estoy muy preocupado por uno de mis
equipos. Yo por el tiempo, haz el favor.
Uno de, de mis equipos favoritos. No es otro que el Getafe. La pasada temporada, a punto de meterse en Champions, y era una situación delicada. Para mi amigo, el presidente Ángel Torres, un abrazo muy fuerte.
Raúl Granado, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
Pues les hemos preguntado si les parece bien que el público vuelva a los estadios solo en algunas provincias. El 27% dice que sí le parece bien, al 58% no, al 15% restante le da igual.
Y a Anita, ¿qué le aparecen los periódicos del jueves?
Del jueves, aquí están las portadas. En el diario ya titulan el Atlético de Madrid a dos pasos del título. El diario Sport habla de que Koeman está cuestionado. Mundo Deportivo titula el Kun sí, y es que el Barça ve con buenos ojos el fichaje de Agüero. Y por último, en marca el titular, si no sufre, no es el Atleti.
Échanos una firma, Juanma.
La única certeza de la Liga Incierta es que de aquí al final no habrá una noche tranquila. Y mira que parecía plácido el partido del Atleti. 2-0 a la media hora, un aluvión de fútbol y un sinfín de sonrisas. La alegría que irradiaba el equipo intimidaba todavía más que su juego. No hay nada más apabullante que un grupo feliz. Sin embargo, la emoción terminó por imponerse, como si un imán nos acercara siempre al borde del abismo. Acabado el choque y celebrado el triunfo como si fuera el primer plazo del título, Coque le quitó hierro a la angustia. Si no sufrimos, no somos nosotros. ¿Cómo sería el sofoco de los últimos minutos que la pirotecnia del final hasta nos pareció poca? Simeone hizo un elogio del patadón del público y de Coque. Ortego incidió en esta última idea: si el capitán juega bien, el Atleti funciona. Abel nos contó que no se fía de nadie, y menos aún del Madrid. Mañana a estas horas, en conexión con Granada, sabremos si la persecución continúa o si el Atleti debe acelerar la compra de confeti y fuegos artificiales. Lo que ya es seguro es que la gente volverá a los estadios ordenadamente y primero en las zonas más liberadas de contagios. La noticia es formidable en todos los sentidos. Significa que estamos saliendo del túnel y que la vida, poco a poco, volverá a ser lo que era. También el fútbol. La gente es imprescindible, tal y como recordó el Cholo cada vez más cerca de completar la primera liga sin aficionados de principio a fin. Ese mérito también se lo llevará el campeón, sea quien sea, una medalla única y esperemos que irrepetible. Buenas noches.
Pues hasta mañana, que el jueves, y tendremos el debate en el 914262599, donde el más importante eres tú. Quede con Dios.